FM Libre.
La frecuencia oficial del infierno.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.
Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
La fábrica del hombre endeudado. Ensayo sobre la condición neoliberal. La relación entre acreedor y deudor refuerza los mecanismos de explotación y dominación de manera transversal, porque no hace distinción alguna entre trabajadores y desempleados, consumidores y productores, activos e inactivos, jubilados y beneficiarios del salario mínimo. Todos, todas, son deudores, culpables y responsables frente al capital, que aparece como el gran acreedor, el acreedor universal. Una de las grandes apuestas políticas del neoliberalismo continúa siendo, como lo revela sin ambigüedad la crisis actual, la de la propiedad, puesto que la relación acreedor-deudor expresa una relación de fuerzas entre propietarios del capital y no propietarios del capital. A través de la deuda pública, la sociedad entera queda endeudada, la cual, lejos de impedir, por el contrario, exacerba las desigualdades, que es hora de calificar de diferencias de clase. Las ilusiones económicas y políticas de estos últimos 40 años caen unas tras otras y hacen aún más brutales las políticas neoliberales. La New Economy, la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento se diluyen en la economía de la deuda. Las democracias que vencieron al comunismo, muy pocos individuos, algunos funcionarios del FMI, de Europa y del Banco Central Europeo, así como uno que otro político, deciden por todos en función de los intereses de una minoría. La inmensa mayoría están triplemente desposeídos por la economía de la deuda, desposeídos de un poder político ya débil, concedido por la democracia representativa, desposeídos de una parte creciente de la riqueza que las luchas pasadas arrancaron a la acumulación capitalista, y desposeídos, sobre todo, del futuro, es decir, del tiempo como decisión, como elección y como posibilidad. Bienvenidas y bienvenidos. Comienza a sonar una nueva emisión de La Chimenea.
Como el viento se va pero vuelve, veo que el sol me sonríe y el pasto es más verde.
Desde que todo terminó, me siento cada vez mejor. Fue tanto el tiempo que pasó,
fuego se apagó.
Un día el techo se rajó y el pájaro vio el cielo y se voló. Te di mi corazón y lo perdiste. Te lastimaste cuando me metiste. Y arriba el cielo, y abajo el mar, que rico el mar.
Y los arcángeles te vienen.
Bienvenido, bienvenida, vecino, vecina de Barrio Alberdi. Esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi en una mañana helada. ¿O no, no helada? No está helada.
¿Cómo no?
Señor José Aidar, ¿qué dice, querido compañero? Un abrazo ahí para Nelson, repuesto de una bronquitis que lo tuvo...
Ah, no sabía.
Sí, sí, tuvo repuesto, recién estuvimos hablando de eso. También para Karina, que como siempre, ando ofreciendo café, Karina.
Bueno, dale,
trajo,
Karina.
A usted le trajo el mate cocido.
No, el mate cocido me lo traje yo.
¿Cómo
me
que
trajo
no?
La sacarosa.
Ahí está, ¿ves? Ahí
la
está.
Sacarosa.
Todo se trajo usted, incluido... Eso también.
La taza la agarré yo de una estante.
Aclaremos, dijo Lemo.
Lemo, está. ¿Quién es Lemo?
No sé.
Hay un par de Lemos por ahí. Está el pueblo Lemos.
Está el pueblo Lemos. Y seguramente ha sido alguno que tenga que ver con la conquista de la mal llamada conquista del desierto. Seguro que algo de eso.
Seguramente.
Sí, sí, señor, sí, sí.
Bueno, aquí estamos. Muy bien, tengo los dedos duros.
Tiene los dedos duros.
Ya se me calentaron un poquito, pero no.
Pero tiene que activarse, mire que viene el Día del Niño, ¿eh?
¡Uh!
O sea, ya pasó el Día del Niño en todos lados, pero...
Bueno, el Día del Niño es el todo homenaje, agosto.
Claro, pero el... Entonces, yo, la otra vez creo que lo hablábamos.
A ver.
Cuando yo era chico, era el primer domingo. Después lo pasaron para el segundo y después lo pasaron para el tercer.
Y el poder adquisitivo que se va licuando, me parece.
Pero está bueno, como una fecha comercial, la gente la reconfigura y la construye de otra forma, ¿no? Y nosotros, como todos los años, vamos a estar ahí el 9 de julio en Neuquén, este sábado, aparte, este sábado 24 viene a ser, ¿no? Mal no me falta.
Sábado 24.
A partir de las 16 horas vamos a estar hablando de eso en el programa de bueno, algunas sorpresitas, algunos invitados que van a estar contando de qué se trata esto. Le voy a pedir disculpas que estoy un poquito congestionado. No,
no está el caño de Doncha.
No, 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 totalmente. En un momento. Sí, no sé. No. Puede llegar a parecer guarango eso, por favor. ¿O te opinas, Nelson? Queda medio.
Son los efectos sonoros de nuestro programa de radio. Hay que reírse, Don Charra. Al mal tiempo, buena cara. O buena carraspera.
Algunos
buena
no están viendo,
cara,
sí, ¿no?
Buena carraspera. No, creo algunos que nadie. También. Creo que bueno, nadie nos está
programa
escuchando.
Programa que vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar hablando de qué pasa con la plata. ¿Cómo es esto de la plata que no alcanza de la formación de los precios, el dólar? Tratando, ¿no? De...
¿Por qué sube y baja el dólar? ¿Qué es un sube y baja casualmente? ¿O hay alguien que está operando para que suba y baje? ¿Por qué nos afecta tanto? ¿Cómo puede ser que tengamos que pensar en el dólar si nosotros usamos peso? Bueno, en fin, vamos a estar hablando de eso y por supuesto de esta y idea ahora, de las deudas, ¿no?
Yo cuando,
recién leíamos un texto al principio, sí, de un tal Mauricio Lazzarato, un sociólogo italiano contemporáneo. Ya hemos leído el texto y bueno, justamente explica de qué manera los mecanismos de usura se han naturalizado y ya forman parte de nuestra forma económica y fundamentalmente de esta forma económica de la que ya no se habla tan fuertemente como se la hablaba allá en los 90, ¿no? El neoliberalismo, como que ya estamos tan inmersos en esa dinámica y en diversos procesos de neoliberalismo que, bueno, pareciera que lo naturalizamos. Pero bueno, vamos a estar hablando de eso.
Vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando en general de la problemática barrial también. Sí. Tenemos la info del Depor, ¿no? Calle ese.
¿Qué pasa?
Mal el Depor.
¿Sí?
Estamos mal.
Oh.
Estamos mal.
Y bueno, son rachas, hay que entenderlo.
Goleadita en contra.
Ya vamos a
estar contando tanto, sí, 5-1.
Oh.
Así que...
Eso es el edificio de Euro Mayor que está trayendo mala suerte, eso es una
capa,
mala,
¿no?
Influencia.
Capa, ¿no?
Hay que entender las energías. Yo les voy a llevar a un gurú.
Está bien, ¿no?
Vamos a llevarle un gurú ahí a los muchachos del Depor, a ver si se recuperan.
A ver si nos recuperan.
Energéticamente.
A ver si nos recuperan.
Además nos van a estar visitando unos murgueros y unos murgueros.
Así parece, así parece. Parece, no vamos a adelantar, no vamos a estar.
Sorpresa, sorpresa.
Vamos a ver si podemos ya establecer una comunicación telefónica.
Miércoles 21 de... No.
Hoy es.
Miércoles 21 de agosto, son las 8:45 de la mañana, programa 265, ducentésimo, sexagésimo, quinto programa de La Chimenea.
Programa donde vamos a saludar a mucha gente que ha cumplido año y está cumpliendo año.
Opa.
Mi sobrina Janine está cumpliendo año en estos momentos, uh-huh. Mi hermano Néstor también cumplió el mismo día. Mi sobrina Belén, Eugenia Belén, cumplió el 17. También el gran amigo y compañero Pablo Rivero también estuvo cumpliendo años el domingo.
Ajá.
Así que bueno, a todos ellos les decíamos que hayan pasado y que estén pasando un feliz cumpleaños y que bueno, buena vuelta al sol, como se dice ahora.
Como se dice ahora. Es una felicitación muy astronómica.
Yo no entendí que me quedé.
Y es la vuelta al sol de nuestra querida casa, nuestra nave espacial que gira torcida alrededor del sol.
Vamos con una musiquita. Una música de esa que mandó Damián Santa, ¿puede ser?
No, es de usted.
No, esa la dejamos para después.
Ah, no. Dejamos
para después cuando empecemos a hablar de la plata.
Ah, no, espere, entonces reconfigurando en el San Aquel piloto. Bueno, en fin, vamos a escuchar... No, ya pusimos algo de Damián. Vamos a poner algo así chill out.
Dale.
Para que nos relajemos.
¿Qué vamos quiere decir chill out?
No sé, pero es una forma de hablar.
Bueno, chill out.
Dice chill out.
Chill out.
Escuchamos ponele. Daft Punk. Get lucky, ya volvemos.
¿Eh?
legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Dale, 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 vecino, vecina, despertate, que ya es de día y hace frío, pero bueno, por lo menos...
¿Qué es lo que era el tema ese que pasó? ¿El Lane Kissio?
Get Lucky, de Daft Punk. Un tema chill out. Chill out.
¿Ah?
Chill out.
¿Qué le pasa? Se le trabó la lengua. ¿Qué le pasa? Bueno.
Seguimos en La Chimenea.
Lo conozco ese tema, lo he escuchado en la radio.
Un tema de onda. Bueno. Programa 265, ya mismo empezamos con nuestra agenda radial y estamos al habla vía comunicación telefónica con nuestro querido amigo Quemero, en realidad Hugo, mejor conocido como Quemero. ¿Cómo te va, Quemero?
¿Cómo andan, amigos? ¿Todo bien?
Todo bien, queda así, ¿cómo estás? Yo un gustazo bien. Escucharte, un gustazo que seguramente vas a venir en algún momento a la radio, pero bueno. Hoy no podías venir, así que... Bueno, comentanos un poco de qué se trata este Pachamamo Títeres y Teatro. ¿Qué es este colectivo artístico?
Mira, nosotros hemos formado esto con mi compañera. Yo vengo trabajando hace 2 años con el proyecto. Es una obra de títeres que tenemos nosotros. Pero bueno, esto es lo que tiene un poco distinto, hay veces, a las otras obras de títeres, es de que tenemos una obra de inclusión. Se trata de un niño de 9 años con síndrome de Down, en el cual, bueno, sortea diferentes situaciones y, bueno, tiene su amigo Mateo, que es el que lo banca, el que lo trata siempre de ponerle onda y tratarlo no de otra forma, sino apoyándolo, ¿no? También hay una nena, Josefina, que diríamos que es como la mala de la película, que es la que medio como que lo bardea, como la que no entiende, porque acordate que son todos chicos de 9 años y no entienden lo que son las capacidades diferentes. Bueno, la idea, de ahí tenemos también a una maestra, la señora Alejandra, y después el loco Juan, que es un personaje que aparece al último, que es un personaje que aparece solamente al final de la obra. Lo que tratamos es dejar de un mensaje a la sociedad, tratar de a los niños, y más hay veces a los grandes que a los niños, dejarle ese mensaje de decir que en realidad todos tenemos capacidades distintas y que, bueno, de la manera profesional que lo trates, vos no hace falta ser un abogado, ser un médico, para hacer las cosas con profesionalidad, y las capacidades las tenemos todos. El que tiene síndrome de Down, el que no tiene síndrome de Down, bueno, tratamos de dejar ese mensaje a la sociedad, y bueno, venimos rodando desde principios de este año acá por la ciudad de Córdoba en varios lugares, y bueno, vamos a ver si el sábado estamos con la fiesta ahí de Defendamos al Verdi, que nos han invitado, Pablo, ahí la gente de ahí, nos han invitado ahí para que podamos estar, así que estamos muy contentos de poder participar.
Bueno, sí, para nosotros va a ser una alegría también. Primero volver a verte, porque hace un tiempo que no te vemos.
Sí, sí.
En paz. Y que, sí. Y que bueno, que puedas este arte. Yo la verdad que cuando nos comentaste lo que estabas haciendo, que sabíamos que habías... vos tuviste una experiencia, ¿no?, con las marionetas ahí como trabajador callejero en la calle, ¿no?, ahí en la peatonal. Seguramente mucha gente te va a reconocer cuando te vean allí. Nosotros nos conocemos de otro ámbito, ¿no? Pero digo, nos parece que muy buena esta idea cuando vos comentaste no solamente de la obra artística en sí, sino justamente el mensaje, ¿no? En esto de tratar de no solamente juntarse, porque esta va a ser una juntada de vecinos, ¿no? Que de vecinos, vecinas, de niños, niñas, de un montón de gente y de gente de otros lados también, pero que está bueno juntarse en momentos tan duros, ¿no?, en momentos tan complicados, y juntarse y justamente en el medio, ¿por qué no festejar? Porque a los niños hay que homenajearlos, pero también dejar un mensaje, ¿no? Así que, agradecido de que puedas estar, de que puedas venir ahí con tu equipo y dejar este mensaje y seguir transmitiendo cultura, que eso es lo importante, enseñar a la gente a pensar, ¿no?
Sí. En estos momentos es donde tenemos que parar la pelota, yo creo, y ponernos a replantear un montón de cosas. Y esto no queda fuera. De replantearse también de que somos todos iguales y que, bueno, acá no hay ni diferencia de raza, religión, color, ni nada. Y es esa la idea que queremos dejar. Así que, bueno, agradecidos a la gente ahí de Defendamos al Verde y de todos los lugares donde nos han contratado para llevarnos. La verdad que estamos muy contentos porque era la idea dejar este mensaje a toda la sociedad, ¿no?
Ahí está. Bueno, sabemos que estaba apurado, que te vas a una
presentación. Sí, tenemos una obra ahora en Barrio Ayeleli, ahí en el colegio.
Bueno, así que te liberamos. Te haríamos que más o menos le comentaras a la gente, que a la audiencia, de qué se trataba esto, de la audiencia y la Radio Libre. Así que totalmente. Muchísimas gracias, Hugo. Te mandamos un saludo grande. Aclaramos que le decimos Quemero porque uno de los... Debe ser el más caracterizado hincha huracán, ¿no?
El más caracterizado hincha huracán.
Aunque nosotros tenemos un hincha huracán que es Damián Santa, pero bueno.
Sí, lo conozco.
¿Qué estás diciendo? ¿Que son pocos? ¿Ah?
No somos muchos en Córdoba, pero tratamos de serlo.
Ahí está. Bueno, Hugo, un abrazo grande, un saludo ahí a toda la gente que hacen Pachamamo, Títeres y Teatro. Y bueno, los esperamos este sábado y bueno, ojalá que siga creciendo ese proyecto, ¿no?
Muchísimas gracias, Pablo, a vos, a toda la mesa, los felicito por el programa, y desde ya estamos en contacto, como siempre.
Bueno, un abrazo grande.
Estamos con un abrazo gracias, grande, gente. Saludos. Que ande muy bien. Chau, chau.
Oh, ¿qué será, qué será? Que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que andan en las cabezas y andan en las bocas, que va encendiendo velas en callejones, que están hablando alto en los bodegones, y tan en el mercado está con certeza, en la naturaleza será que será, que no tiene certeza ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene tamaño.
Que será que vive nas ideias desses amantes que cantam os poetas mais delirantes que juram os profetas embriagados que está na romaria dos mutilados que está na fantasia dos infelizes que está no dia a dia das meretrizes no plano dos bandidos, dos desvalidos em todos os sentidos. Será que será o que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido.
Oh, que será que todos los avisos no van a evitar, porque todas las risas van a desafiar y todas las campanas van a repicar, porque todos los signos van a consagrar, porque todos los niños se han de desatar y todos los destinos se irán a encontrar. Y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá verá que el infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá lo que no tiene juicio.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de La Lucha Barrio, el semanario radial de Defendamos Alberdi. Recordamos nuestras vías de contacto, don Charra, que no las hemos dicho. 489-3929, ese es el teléfono fijo de la radio libre. Ahí pueden llamar por el fijo y decir, Charra, ponete las pilas, José, a ver si laburas.
Y el no otro sé. Para mandar
el WhatsApp.
Se nos perdió el papel.
Se nos ha perdido el WhatsApp. Acá lo tengo. Si no, nos pueden escribir al WhatsApp, que es 351-857-9102. 351-857-9102. Y si no,
a nuestros celulares personales que también mandan, ¿no? WhatsApp. Y en eso le voy a mandar un saludo a un amigazo mío, a una persona a la cual aprecio mucho, que se llama Marcelo Raúl Peña. En estos momentos creo que está manejando su taxi. Y hago público que por favor se pague los pollos. Nada más. Digo, la dejo ahí.
Pollos vivos, pollos muertos.
Hemos armado una campaña porque este señor hace 2 años que nos está debiendo los pollos a un grupo de amigos y no
lo problema, pagan. Las deudas.
Le estamos pidiendo que se tiene que pagar 3 pollos, somos 6.
Usted es medio escrachador, don Charla, al aire. Aprovecha este medio.
¿Por qué escrachador?
Para escrachar a gente que no está.
Nada que ver.
¿Está escuchando?
Mire, voy a hacer eso, mira. No, de una. No, por supuesto. Che, una cosita antes de. El que hablábamos recién se trata de Hugo García, que tiene ese pequeño equipo que se llama Pachamamo.
Un artista independiente,
bueno, que está haciendo y que justamente se va a presentar en la fiesta del Día del Niño que estamos organizando, así que bueno, era un poco hacerlo partícipe de qué se va a tratar, ¿no? Le decimos a la gente que seguimos recibiendo donaciones, hay bastante, la gente de a poco va colaborando, ¿no? Llevando un juguetito, llevando chocolate, leche, llevando todo la idea es construirlos entre todos a la fiesta, ¿no? Uh-huh. Y de la misma manera, seguramente también va a haber números artísticos, hay juegos que está preparando La Coneja, La Mara, Erika. Bueno, se ha armado ahí un grupo de mujeres que están organizando todo ese tema de el armado de los juegos y demás cuestiones, ¿no? Que hacen al
un nuevo día del niño.
Así un nuevo día del niño. ¿Ya van cuánto? Mucho,
no sé, usted sabe, usted no, tiene.
No, vos sabés que perdí la cuenta.
No me diga,
supongo, no, en serio. Vos sabés que el otro día hacíamos cuenta. Por lo menos debe ser la edición número 17. Supongo yo. Más o menos.
17 añitos 17 lo había años. Empezado su señor papá, toda esta movida. Claro. Ahí en la calle Neuquén, casi a esquina 9 de julio, se corta la calle. Para, bueno, que homenaje justamente florezca la niñez.
Y le vamos a pedir también a los vecinos de la zona, a las vecinas de la zona, bueno, que despejen el área y que bajen a participar también. Incluso. Hemos invitado también a la gente de la tercera edad. Uh-huh. Estuvimos hablando ahí con Cristina, invitándola a que también estén presentes, que participen de alguna manera, ¿no? Así que, bueno, se viene con todo esta fiesta. Así que vecinos, vecinas, están todos invitados a participar, a ir a mirar, va a haber cosas para los grandes también.
Cuente un poco más de qué se trata, qué va a haber, qué números, qué momentos.
Ya vamos a ir contando, por eso vamos contando de a poco. Ah. Vamos contando la obra de títeres, que ya está presente. Hay otros números artísticos que están ahí, falta un poquito para confirmar, pero ya lo vamos a ir seguramente. Por eso le decía que va a haber juegos, va a haber una biblioteca móvil, va a haber esto de hacer participar a los grandes con los chicos. No, la idea es que sea una fiesta de la familia también, no solamente sea una cuestión. Claro,
que el Día del Niño sea un pretexto para juntar familias.
Claro, y haciendo honor a las tradiciones barriales, ¿no? Porque
Si uno lee el libro de Bravo Teddy, por ejemplo, habla de las fiestas de la calle Neuquén que había allá por la década del 50. Bien. Hubo en el año 57, 58, 59, fueron 3 años seguidos que se hacía la fiesta ahí para tratar de hermanar. Y bueno, un poco sin querer, queriendo, se está reivindicando eso, ¿no? Uh-huh. En momentos donde, y bueno, donde es una fiesta abierta, donde puede venir todo el mundo, participar sanamente. Así que bueno, la idea es ocupar el espacio, pero de manera comunitaria.
Claro. ¿Qué cantidad de gente esperamos tener, recibir, que se arrime, que se acerque más o menos? Por ejemplo, la última edición, el año pasado, ¿cuánta gente calcularon que hubo?
Y niños había más de 150.
¿Niños?
Niños solo.
¿Y adultos otro tanto, no?
Y no sé, pero por lo menos unos 40, 50 adultos había seguro.
¿Y entra toda esa gente ahí en la esquina?
Sí. No, en la esquina no. Cortamos media cuadra. Antes cortábamos menos, ¿se acuerda?
Pero... Se han ido extendiendo los metros hacia la mitad de la cuadra.
Sí. Va a ir mucha gente, así que muchos los chicos van ahí a la Verdu. Hemos puesto unas cajas, como todos los años, donde la gente va depositando y ven los peluches, las pelotas. Hay otra cosa que se está dando. A ver. Porque muchos niños traen juguetes que ya no usan, en buenas condiciones, obvio. Y los vuelven a donar, ¿no? Y es muy gracioso escuchar las discusiones con los padres. Yo no quiero dar todos mis juguetes, mamá. Y dice, pero tenés que traer
que ver
uno.
Con el consumismo.
Entonces ayer, no, son tus juguetes. Cuando uno es chico, estamos hablando de niños de 7 años, 6 años.
Ah, claro, está bien.
No quieren.
No, adolescentes.
No querés dar tus juguetes. Los adolescentes vienen, los dan solo. No, entre los mismos niños. Uh-huh. Hay padres que los hacen, ¿no? Los invitan a los chicos a que hagan eso, a que entender de que hay muchos chicos que no tienen y que ellos tienen que sacar un pedazo de lo que tienen y compartirlo con el resto. Mm. Parece muy linda la actividad en ese sentido, ¿no? Así que se van saliendo todas estas cuestiones, ¿no? O de vecinos como la reina, por ejemplo.
La legendaria reina.
La reina está todo el año comprando juguetes. Yo no sé con qué me voy a encontrar, porque ella me llama el último día, ¿no? Así le mandamos un abrazo grande a la reina también, a la Violeta, que también a la hija de la reina, a las nietas, a la Mica, porque todo el año ellos te están preparando cómo hacer las cosas. Uh-huh. O por ejemplo, la Leto, la Mara, no sé qué fue a comprar el otro día. Tomás, llévate los vasos, las cosas, y eso es lo lindo.
La que solidaridad todo el mundo, que se teje.
El que tiene pone uno un poco más, el que un poco menos, pero todo el mundo pone. Uh-huh. Trae desde un kilo de azúcar, desde entender esto, ¿no? Que entre todos ponemos y compartimos. Ah, ¿sí? Eso está bueno. O las bicis, ¿no?
Bueno, eso me parece muy interesante, esa dinámica interna, por decirlo de alguna manera, más allá de la organización, que de pronto la verdulería es el punto neurálgico de todo esto, cómo se amplía sobre la vereda y la calle. Bueno, hay que anunciarlo, vecino o vecina, arrímese, porque es como un espacio verde momentáneo, un espacio verde en el sentido de un espacio donde la gente tiene una libre circulación, todo para actividades familiares o colectivas, ¿no es cierto? Yo recuerdo algunos de los días del niño que he ido donde se jugaba, donde los niños podían jugar a la pelota, había un pequeño partidito de fútbol, estaba como una rayuela o los bolos o alguna piñata, ¿no? Reparto de globos.
La discusión que se armó por los bolos.
¿Ah, sí? ¿En su momento cuando era en edificio?
Y ese lo llevó el Lichi. Y armó los edificios, sí, estuvo muy bueno. Y fíjese de eso, hace 6 años de esa fiesta.
6 años, ¿no?
6 años de esas fiestas. Que en esa época dieron una mano todos. En aquellos momentos estudiantes de geografía, claro, son licenciados.
Claro, claro.
Claro, ¿no?
Así es, entonces con este Día del Niño, que no es solo presente, sino una importante leyenda ya barrial, entonces le invitamos a los vecinos, a las vecinas, que se acerquen, que se arrimen este sábado 24 de agosto desde las
16 horas.
16 horas, vaya tempranito porque se va a poner fresco y ahí el sol nos tapa, pero seguro hasta las 19 va a estar hermoso.
Por lo menos calculamos que hasta las 7 de la tarde vamos a estar.
¿Va a haber chocolatada como todos los años?
Va a haber chocolatada como todos los años. Estamos ahí gestionando algún tipo de graciosa. No, eso ya hemos conseguido.
Ajá.
Pero bueno, todo lo que se pueda es bien recibido, digamos, ¿no?
Una gran guardería a cielo abierto por unas 5 horas, más o menos.
Es más que eso, porque eso es lo bueno que está, pensado como para que los grandes también participen.
La familia entera.
Para que la familia participe, para que los abuelos cuenten a los nietos en qué jugaban ellos cuando eran más chicos. Uh-huh. Bueno, todas estas cuestiones, ¿no?
Vamos a seguir charlando y comentando un poco de las características de este gran evento barrial que lo organizan un poco Pablo y Mara y Pablo, y sí, de alguna manera los vecinos y las vecinas de las cuadras son un engranaje fundamental.
A hablar de Reina, hablar de todos los muchachos, ahí se juntan en la esquina. En este caso ya el Horacio, que no está más, pero digamos, está el Santi. Bueno, como toda la gente colabora. Eso uh-huh. es lo bueno, que entre uh-huh. todos se organicen.
Santi,
todos.
El compañero almacenero.
Claro, uh-huh. el Santi, que era empleado antes de los Horacios. Claro. Pero digo, que él ahora es el dueño.
Digamos. Ajá, claro.
Pero todos ponen algo. Es, uh-huh. Eso es lo que está bueno, digamos.
Bueno, ¿y hay un flyer, alguna difusión por ahí?
Sí, hemos mandado uh-huh. por todos lados. O, por ejemplo...
En el Facebook también pueden ver ahí.
Sí,
en
la página puesto. Y sí, y también, por ejemplo, Anaí, que es una vecina histórica ahí de barrio de Alberdi. Ella estaba viviendo, siempre vivió ahí en el pasaje Bordone. Ahora se cambiaron ahí hace un par de años al pasaje Berna, y ella vino desinteresadamente a decir, bueno, ¿qué hay que hacer? Uh-huh. Bueno, vos lo viste, que vino a la reunión, que se puso ahí a disposición, y de ahí surgió la idea de juntar. Bueno, eso es lo bueno que tiene. Uh-huh. Después van a estar participando también unas estudiantes de psicología, uh-huh. que han participado del fotomapeo, que también ahí a través de la cátedra de Valeria
Kota y Mitch.
También vinieron otros días a ver en qué podían colaborar, a ponerse a disposición, así que también ellos van a traer algún tipo de juego. Bueno, hay un montón de cuestiones y algunas sorpresas que está bueno que la gente vaya.
Ajá.
O por ejemplo, las tres bicis que se han donado, que son bicis que...
Alto sorteo.
Están usadas,
claro,
pero que las vamos a dejar en excelente, ya están en el bicicletero.
En el taller.
Poniéndolas de primera. Con lo que sale una bici ahora. Así que tenemos tres bicis para sortear también entre los asistentes. Y un regalito, alguna cosita, todos los niños se van a llevar. Así que traen, porque eso estamos. También implica, ¿no? Reconfigurar, reciclar algunos juguetes. Por ejemplo, peluches, bueno. Por supuesto, todo en buen estado, ¿no? ¿No? Entonces, por ejemplo, Mara están peinando y acondicionando peluche desde hace, no sé.
Ah, ¿sí? Sí. ¿Hay una camionada de peluche más o menos?
Y más o menos. Pero bueno, eso es lo lindo, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Estamos entonces en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, programa 265, 9 y 9 de la mañana. Estamos con toda la información del barrio, difundiendo lo que va a ser este sábado 24, el Día del Niño, en la calle Neuquén. Y bueno, nos trasladamos unas cuadras más al norte. Vamos a pasar nuestra querida columna, el Depor, a cargo de don Tato Córdoba. El Depor al día. ¿Está complicada la cosa, don Charra?
Nos vinimos con la bolsa.
¿Cómo?
Nos quedamos con la bolsa el sábado.
¿Qué bolsa?
El domingo, quiero decir. Así se dice con este golem.
Ah.
No, está contando Tato.
La canasta de los huevos. Bueno, en fin. Llévatela, Nelson. Vamos a escucharlo. A Matías Córdoba, el Depor al día.
Buenos días Pablo, buenos días José, buenos días a toda la mesa. Esto es el Depor al Día, el bloque del Deportivo Alberdi, aquí en La Chimenea Radio, el semanario de la lucha barrial, espacio de Defendamos a Alberdi. Vamos al resumen del fin de semana. En primera división, en un partido correspondiente a la fecha 4 de clausura de la primera vez de Liga Cordobesa. El Deportivo Alberdi cayó derrotado por Avellaneda por 5 tantos contra 1 de local. Lamentablemente el equipo dirigido por Walter Álvarez cayó sin atenuantes ante un gran equipo que le presentó gran intensidad en todas sus líneas, sumado a la efectividad de sus delanteros. El Depor solo pudo descontar con el gol de Santi Albornoz, pero nunca pudo anular el juego rival. Vamos a la tabla de posiciones. Cumplidas 4 fechas de clausura, ubica a Avellaneda 12 puntos, el Civi con 10 puntos, el Deportivo se ubica en la posición número 8 con un triunfo y un empate. En la próxima fecha, el Deportivo Alberdi visita al Civi en Barrio Tuyengó, actual escolta de Avellaneda. Esto ha sido todo, gracias por su atención. Esto fue el Depor al Día, el bloque del Deportivo Alberdi en la Chimenea Radio. Por FM Libre 92.7, todos los miércoles de 8:30 a 10. Chau.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, el semanario radial de Defendamos a Alberdi. Escuchamos recién la columna del Depor a cargo de Matías Córdoba y ahora está sonando... Son cosas que pasan, no se amargue, don Charra. Es como cuando compra el cajón de banana y tiene que vender 10 kilos y termina vendiendo uno. ¿Qué le vamos a hacer? Cuando la banana está a precio dólar, está complicado.
¿Cómo se...? Usted que tiene menos años que yo, tampoco es que tan pibe, pero es más.
Tiene menos.
Le vamos a preguntar a Nelson. Nelson, ¿de qué ministro de Economía te acordás vos? Rápido, sin contar. Ah, sí. Cábalo, listo. Cábalo, listo. ¿Vos?
Hermes Lenikov. No sé quién era.
Sí, Lenikov.
Era un economista.
Bien. Y yo me acuerdo de otro, Martínez de Hoz.
Martínez de Hoz.
Bueno, pero digo.
Nombre medio.
En
oscuro.
Esto, ¿no? Vos haces la prueba con cualquiera y ahí nomás te viene el mal recuerdo.
Y sí.
El mal recuerdo.
Es como la frase esa.
Aunque Cábalo en su momento llegó a sacar como 3 millones de votos y fue candidato a presidencial. Apoyado por una pareja.
Y también, volvió, ¿no?, como superministro en su momento.
Apoyado por una pareja, usted sabe. Por una pareja que vive en el sur, que después uno fue presidente.
Ah.
En su momento, digo. Okay. Cábalo por el hombre este que ganó en la elección ahora, era la PASO. También pasó por ahí. En su momento, mirá. Cábalo era la figurita difícil.
¿Pero qué, don Charles? ¿Me está diciendo que son todos cabalistas?
No, nada de eso. Estoy hablando.
De Cábala, no.
Vamos a entrar en otra cosa. Eso lo dije como una
anécdota.
Una anécdota, algo anecdótico.
Escuché. Sí, vamos a estar hablando. Queremos hablar de estos vaivenes financieros que están ocurriendo.
En general, lo que pasa es que estamos hablando es que. ¿Por qué nos acordamos mal de los? Yo nombré Martínez Dios, usted nombró
Hermes Lenikov.
Pero no era Hermes.
No sé si era economista, le dije un nombre para. No, pero bueno, Martínez Dios, Domingo Cábalo.
Zurruil,
que estuvo en los 80.
Zurruil fue el que con Alfonsín aplicaron lo mismo que estaba haciendo Macri. Un plan de ajuste terrible que no se llevó a cabo
La gente salió.
Sí, pues hubo resistencia, pero en realidad los objetivos eran más o menos lo mismo. Angelo haciendo la campaña, ¿no?, en el 89 de la presidencia con el lápiz rojo. Iban a ir con el lápiz rojo por las cuentas públicas. Franja Morada andaba con eso.
Cuentas públicas. ¿Qué pasa hoy con las cuentas públicas?
¿Se acuerdan que cuando estábamos hablando ayer, anoche, armando el programa, mandándonos audio, en algún momento nombramos esto? ¿De quién forma los precios? ¿Por qué tenemos que hablar del dólar? ¿Por qué el dólar? ¿Por qué la tablita en su momento? En la época de Martínez de Dios, yo era chico y hablábamos de la tablita.
Claro.
Y cuando todo el mundo se iba corriendo en la época de los milicos, se iban todo a Brasil a comprar televisores y caían todos con los televisores.
Ajá.
Televisores a colores. Nos vendieron espejitos de colores como. Ahí empezó la destrucción.
También,
¿no?
Hay alguien que compre esos espejitos.
De la industria nacional, pero por supuesto. Sí. Por supuesto. Entonces, digamos, yo voy a contar desde mi experiencia propia.
Uh-huh.
Como todos saben, yo tengo verdulería. ¿Cómo se forman los precios? A los precios no los pone el productor cuando uno analiza la cadena, ¿no?
Está hablando del que cosecha la banana o el que tiene el banano sembrado.
Bueno, pero por ejemplo, hay varias variables. Pero por ejemplo, usted va a nombrar de la. Vamos a poner de ejemplo la banana.
No sé por qué estoy monotemático con la banana. Ayer leí en el Facebook una publicación.
Tendrá
que decía,
hambre. Y la recién puso la banana, la banana, la banana.
No, eso es obladí, la banana. Están vociferando y quejándose por el Facebook y las redes que la banana está a 80 pesos. Y yo digo, si usted me dice que la banana está... Está bien, no le digo a usted, pero mira, ¿usted la vende 60?
Sí.
Bueno, ahí parece que hay gente que se está quejando.
Y en los súper está todo...
Sobrevaluado.
Sí.
Sí, y siempre las verduras en los grandes hiper suele ser más caras.
Llegaron a vender a 500 pesos el kilo de pimiento.
Oh, qué locura.
Bueno, pero volvamos al tema, porque si no, no se va a entender nada. Simple, la banana. La banana, no hay banana nacional. Cuando yo era chico había banana nacional. Hoy en día no hay banana nacional.
Se importa
la banana nacional y eso entra por los ojos. ¿Por qué? Porque si vos traes una banana que se te manche, la gente no te la compra. Tiene que vender con la vista, tiene que estar amarillo, verdecita. Los niños, no mames, esa está podrida. Sí. Cuando en realidad la banana en su punto, digamos, cuando está dulce, cuando está apta para el consumo, tiene que estar manchada.
Pero además es más nutritiva cuando está más madura que cuando está verde. Cuando
por
está verde,
eso,
no es sano comer.
Por eso te hace mal, cae pesa, valío, todo eso cuando está verde. Sin embargo, mucha gente la come verde porque, bueno, tiene un mejor aspecto, entre comillas. Pero esa banana no es argentina, viene de afuera. Hay boliviana y hay
ecuatoriana.
¿Se acuerdan cuando ese gran escritor que se llamó, ese gran escritor uruguayo que se llamó Eduardo Galeano, hablaba de todas las cuestiones que hacía una compañía bananera, Unida en Fruit, creo que se llamaba?
United Fruit Company.
Ahí está. Todas las intervenciones.
Un terrible dominador. De todos los países del Caribe, todos los pequeños países del Caribe.
Pero hoy en día, digamos, nosotros todo lo que consumimos en banana, por nombrar una fruta, viene de afuera. No tenemos más la banana nacional. Y si la tenemos, no sé, se venderá a otro lado. Pero acá, por lo menos, lo que es la Plaza de Córdoba, no conseguís. Supongo que en Buenos Aires pasa lo mismo. Por lo tanto, está atado al precio dólar. O sea, el precio es en dólares. Uh-huh. Y entonces sí importa, porque mucha gente dice, ¿pero qué tiene que ver el dólar con la fruta? No, sí tiene que ver. Uh-huh. Primero, vamos a otro ítem. Los combustibles están atados al dólar.
Nada.
Como toda la mercadería, sea acá de Córdoba, sea cultivada en otro lado, se mueve por los camiones, por el flete, va a aumentar. Ahí no más. Sumado eso a la especulación que somete ese gran monstruo que es el mercado de abasto. El mercado de abasto es el que pone los precios.
Es un formador de precios.
Es el formador de precios.
¿Y quién decide que el mercado de abasto sea el que forma los precios?
El mercado.
El Estado.
Y el Estado dejó todo en manos.
¿De quién?
Del mercado. O sea, no hay una regulación.
¿O el mercado, como están diciendo los
medios? No queremos hacer un trabalenguas.
Me está confundiendo, don
Chavo. Vio cuando se habla, y no, porque el mercado, o sea, la operatoria de la oferta y la demanda, me refiero al mercado, ¿se entiende?
Ajá.
O sea, la oferta y la demanda. O sea, si hay mucha oferta y hay baja demanda, el precio tendría a bajar.
La mano invisible del mercado.
Por viceversa, si hay mucha demanda y hay poca oferta, eso sube.
Uh-huh.
Por eso, por ejemplo, yo le pongo nombre a que la cebolla, el pimiento rojo, el zapallito, la berenjena, que no es fruta de estación en esta época del año, está caro.
Claro.
Y es probable que de acá a 2 meses esté mucho más barato de lo que está ahora.
Claro.
pero mucho más barato, porque si el kilo de zapallito y sale 80 pesos, es probable que de acá a un mes, o no un mes, pero de acá a tres meses pueda salir 25, porque va a haber mucho.
Claro, claro.
Entonces,
claro,
esa variable también juega dentro de lo que es el mercado.
Es la cuestión de la oferta y la demanda.
El mercado de abasto, digo, ¿no? Estamos hablando de lo que es la fruta y la verdura. Y donde entra a jugar también otra cuestión, que es el IVA. El IVA, el impuesto al valor agregado.
Tal cual.
Veo que cuando se dice que algunas jubilaciones, por ejemplo, la jubilación de amas de casa o algo por el estilo, te dicen, no, pero nunca aportaron. No, no, sí, sí aportaron. Cuando vos pagas el IVA, estás pagando un 30% más 21. Sobre el valor que tiene. Y en algunos casos el 30, el 21.
El
21 más el 10,5 en algunos. ¿Sí? Depende. Sí, sí. Mira. Sí, sí. Y eso ha ido cambiando, porque cada gobierno que pasa de estos ministros de economía van aumentando esto, y eso se traslada histórica, eso se traslada automáticamente a los precios. No hay una absorción por parte de las empresas de ese impuesto, se lo traslada a la gente.
Tal cual.
Entonces sí, ahí es donde falta.
Desde Domingo Felipe Cavallo ha sido así.
Desde siempre ha pasado eso. Una de las peleas grandes que tiene el gobierno de Obregón Cano y Atilio López, ajá, en su momento.
¿Ya había IVA ahí?
No, déjeme que le cuente una cosa. Es el aumento del boleto. Cuando la FETAB discutió en ese momento con el gobierno de aquel entonces, que fue uno de los pocos que se le plantó y le dijo, bueno, pero ustedes no pueden trasladar ese aumento del boleto al precio del boleto. Digamos, absorban ustedes el impuesto, absorban las empresas, y no lo quieren hacer. Entonces, ahí también hay otras de las cuestiones. Cada vez que se aplica un impuesto, ¿qué hacen las petroleras? Ahí nomás lo pasan al consumidor. Entonces terminamos pagando ese déficit, lo termina pagando cualquiera, hasta el que tiene una motito, por más que no tenga nada. Entonces, bueno, es un sistema de impuestos muy regresivo que hace. Estamos contando una milésima
parte
de un entramado que...
Otra parte importante.
Que así como se mareó usted también, imagínense la gente que no está escuchando.
No, otra parte importante, además del IVA y estos impuestos regresivos, son los encadenamientos y las tramas que hay por detrás. No hablemos de las protestas que están llevando adelante ahora los gobernadores, ¿no? Los grandes estadistas provinciales, a modo de burla lo digo, porque no son grandes estadistas, simplemente gestionan crisis o gestionan pobreza o gestionan estructuras mal pensadas, porque hay que decirlo. Ahora el gobierno nacional saca el IVA, pero ¿qué pasa con el IVA? El IVA es un impuesto coparticipable, que se le dice. Uh-huh. Es como el Estado redistribuye esa riqueza a las propias provincias. Es decir, nosotros mismos somos los que financiamos los tesoros provinciales. O sea, el propio consumo de la población es el que le está pagando a las provincias lo que les debería corresponder por el solo hecho de ser territorios de un Estado nacional. Uh-huh. Ahora, sacas ese IVA y obviamente ese dinero falta de algún lado. No le falta a los que debería faltarles, que son los que más tienen, sino a las propias provincias, a los territorios provinciales. Eso por un lado. Por el otro, la locura de la inflación, ¿no? Esta cuestión del dólar y estar siempre pensando de que nuestra economía debe estar atada al dólar. Esa idea de que de deber ser, de una economía de deber ser, y de que prefiramos apostar al dólar y asumir al dólar, una moneda extranjera, como la fuente de mayor confianza, también está generando un montón de descalabros. Podemos hablar de los créditos UVA, la terrible realidad de millones de personas y familias que no tienen cómo pagar su cuota de auto porque son realmente de una dinámica y una lógica usuraria, ¿no es cierto? Ni hablar de los productos alimenticios, la nafta y el traslado de precios. Todo va encareciéndose, y lo que único que realmente queda ahí en el mismo lugar es la realidad monetaria de la gente, ¿no? Y decirlo esto una vez más, siempre que hay crisis, siempre la terminan pagando los que menos tienen. No porque ponen más plata de su bolsillo, sino que porque los pocos que tienen, el poco capital que pueden tener, se licúa y diluye en la nada misma. En cambio, los que más tienen pueden afrontar esas crisis permitiendo perder cierta riqueza, pero manteniendo su colchoncito. Entonces, hay que decirlo, cuando ocurre una crisis es porque está ocurriendo un nuevo avance con los sectores que menos tienen. Y es lo que también nos lleva a esta realidad social cruel, que no es solo local o nacional, sino que es planetaria. Hay una globalización dual donde la brecha entre los más pobres y los más ricos sigue acrecentándose. Y la única realidad de ese crecimiento de la brecha entre ricos y pobres es una sola constante: las crisis financieras y económicas que estallan hoy en la Argentina, mañana en México, pasado mañana en Japón, en Estados Unidos, en España, en Grecia. Donde estalla la crisis repercute siempre en los que menos tienen.
Por eso, aparte que es fenomenal cómo se trasladan cada devaluación, hay gente que gana millones y millones y millones y millones, y nosotros, en palabras de un gran amigo mío, el Ale Molina, ajá, cada vez que hay una crisis, bajamos dos escalones. Dice, esto negro, dice, como el estanciero, dice que retrocede cinco escalones. Es así.
¿Quiénes se benefician con un dólar a 60 pesos? ¿Quiénes prefieren? ¿Qué sector de la economía argentina necesita o prefiere o le conviene un dólar alto?
Y ni siquiera estamos hablando de sectores productivos.
No.
La patria financiera.
La patria. Peor aún, los exportadores. Uh-huh. Nuestro país depende de una franja o de un sector, de un engranaje económico clave, que son las grandes exportadoras. O de granos o de metales, que son básicamente lo único que hace la Argentina. No tiene capacidad industrial. Si tuviéramos capacidad industrial, seguramente la crisis podríamos sortearla, porque reemplazas la producción extranjera de las autopartes por cosas propias, pero no podemos hacer, no hacemos ni un tornillo, no, charra, no hacemos un cable, no hacemos una cadena para moto, no hacemos un rodamiento, no hacemos un rulemán, no hacemos un circuito, no hacemos nada. Hablamos de Venezuela. Venezuela tuvo una realidad no industrial. Venezuela nunca fue un país industrial porque siempre estuvo sometida a su propio consumo del petróleo. Nosotros tuvimos una industria y hoy nos hemos desindustrializado durante 40, 50 años. Esa falta de industria es lo que nos hace aún más débiles y vulnerables a la lógica financiera. Pero el problema es este, ¿no? Es la incapacidad de poder tener una estabilidad económica porque dependemos de dinámicas
no
muy
pude,
alejadas.
No, me olvidé los informes que iba a traer de algunos, uh-huh, de los diarios, sí, donde dicen que hoy por hoy, ¿no? Mm. O sea, estamos en agosto del 2019... tenemos aproximadamente el 85% de la economía nuestra dolarizada. Con lo cual somos totalmente dependientes y que va
nos
a tener...
Nos quejábamos de caballo con el 1-1. Hay propuestas de volver a la convertibilidad.
Sí. Bueno, Yoma dijo, lo que tiene que hacer Macri es llevar a 100 pesos. Imagínese a 60 pesos, no, el cimbronazo que no hizo todo. A 100 pesos va a ser devastador. Ya es devastador, ¿no?
Insistimos, te lo dice, desde un periodista más o menos formado hasta el más especialista de los economistas. Un dólar alto beneficia a todos los enlaces económicos y financieros de las fronteras nuestras para afuera. Uh-huh. Los exportadores, los ahorristas extranjeros, los grandes empresarios se benefician con este dólar a 60 pesos porque les permite maniobrar financieramente más allá de nuestras fronteras nacionales de una manera más holgada. La realidad es internamente. Seguimos con una deuda interna. El problema nuestro ya no es la deuda externa, lo dicen muchos, o sí. El problema es la deuda interna, ¿no?
Y bueno. Así es. Bueno, vamos a ponerle un poquito de humor a esto.
De música, por lo menos.
Ya me estoy poniendo loco.
Pero creo que la gente está interesada en que charlemos de estos temas. Fundamentalmente me parece que la gente empieza a darse cuenta de que estas movidas financieras no son simplemente la mano invisible del mercado. Hay voluntades políticas, hay voluntades económicas de algunos peces gordos que es necesario controlar. Si no logramos controlar eso, difícilmente podamos confiar en nosotros mismos. Vamos con una música, Don Charra, ¿se le ocurre algo? Yo tengo algo acá. Un tema de Sara Eve. La verdad no quiero incitar a la violencia.
Yo quiero escuchar el tema, no tengo plata.
Ya lo anuncié.
No bueno. Tengo plata.
A ver, ponga
ese, no tengo plata. Y se lo dedico a mi amigo.
Un tema de hace 40 años.
Marcel, y bueno, pero es que
cuando ya no había plata.
Es la realidad que está siempre.
La bicicleta fija que
tenemos. Este país vive en emergencia, es una vergüenza.
¡No tengo plata! Ya volvemos.
Desesperado camino por la ciudad. No tengo mi casa y no hay nada que comer. Mi negra Juana me mira de medio lado, dice ven acá mi negro, te tengo una sorpresita. Mando en la panza, pienso que está muerta de hambre, pero mira sorpresita, está embarazada. No tengo plata, desesperado camino por la ciudad. No tengo plata, mamá, no tengo plata, desesperado camino por la ciudad. No, 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 no tengo plata, mamá, no tengo plata, desesperado camino por la ciudad. No tengo plata, mamá, no tengo plata, desesperado camino por la ciudad.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial.
¿Sabe cuándo
no
ese tema?
No tengo plata, mamá.
¿Sabe cuándo ese tema?
Se habré dicho esa plata,
del
esa
año,
frase.
Del no. año 1999.
Y bueno,
hace 20 años ya, en esa época.
Pre-2001.
En esa época Rubio no tenía plata, imagínate.
Te das cuenta.
Tema que se lo da ahí a mi amigo Marcelo Raúl Peña, que manda un mensaje que dice que se va a pagar los pollos. Veo que funciona
la extorsión mediática, diga. Dígalo si no funciona.
Pero lo
la
único
extorsión
que me
mediática.
Dijo que se la tengo que dar fiado. ¿Me pagará?
Extorsión mediática.
¿Me pagará?
Se está convirtiendo en un pulpo de las comunicaciones.
No, yo lo voy a vender en dólares, ya le digo.
Hablando de pulpos, acá una noticia recién viendo Facebook. Felipe Solá como posible ministro de Agricultura en un hipotético gobierno de Alberto Fernández. Solo estuvo a cargo de ese ministerio durante el menemismo. Y fue quien aprobó la introducción de la soja transgénica y el glifosato.
Bueno.
Es solo un ejemplo, ¿no es cierto? Si queremos hablar también del flamante ministro Lacunza, capaz que lo vamos a
entrar en discusiones si este es mejor.
No, se trata de...
Lamentablemente hay una matriz que...
Los reacomodamientos políticos, ¿no? Y me parece que es importante pensar en esto. Votamos, elegimos, nos representan personas, individuos, sectores... que no son estadistas, que son gestores.
Otra cosa
son
que
gestores de las finanzas internacionales.
Le quiero preguntar, ¿cómo se llama el ministro nuevo?
Hernán Lacunza.
Lacunza, bueno. Este muchacho decía ayer, pues era muy gracioso, yo lo escuché, dice, porque estamos en esta pelea para bajar la inflación. Hace 4 años que quieren bajar la inflación. Bueno. Y cada vez se le va más de las manos. No, es una vergüenza.
Es complicado.
Qué mentiroso que son, Dios mío.
Ahora, no. Alguien puede...
También luego se ríe Nelson. Es gracioso, voy a decir, loco.
Yo le pregunto.
Porque estamos para ver cómo... Eso se le escucha de así. Al ministro Hueve, a Martínez Dios, a Zurril, a Cávalo. No sé quién me quedó ahí el medio.
Ahora, yo le pregunto. ¿Hay una solución para todo esto? Porque dice, o sea, si no encontramos solución hace 50 años, tampoco la van a encontrar ahora.
Y lo que pasa es que tiene que haber un gran acuerdo nacional donde los sectores de la producción se sienten a ponerse de acuerdo. Si no, no se puede. Cada uno tira para su lado y es cualquier cosa. Y en esto, ¿no? Que volvemos y discutir el pasado, hay que discutir el presente y el futuro. ¿Sabes? ¿Qué vamos a hacer ahora y qué vamos a hacer después? Y cuando se llama, porque ayer en una de las cosas que dice el ministro de Economía, dice, sí, vamos a llamar a los demás ministros a ver qué opinan ellos. Pero vos decís, ¿para qué lo llamás ahora? Si te quedan 2 meses, ¿qué, ¿qué querés inventar? Esas cosas, viste, que no entendieron, digamos que lo dieron más en la urna.
Creo que también da cuenta de una incapacidad gubernamental.
No, yo creo que no es incapaz. No les importa.
Y también, algo de eso hay, pero también me parece que hay una realidad que tiene que ver con un Estado fallido. No es para ponerse alarmante o depresivo, pero no podemos dejar de decir que nuestro país tiene un montón de fallas estructurales que nuestros gobernantes no atienden hace rato. De repente ahora, como manotazo de ahogado, se les ocurre sacar el IVA a ciertos productos, no a todos. Ahora, el IVA es un impuesto regresivo que siempre ha perjudicado a los sectores más bajos desde que existe. Cuando se instauró el 21% del IVA, se lo hizo en los 90, y nadie fue capaz de dar de baja eso, siendo que el castigo al consumo es alevoso, hay que decirlo. El IVA es una forma de castigar el consumo. Después vienen estas políticas anticíclicas que le llamaban, durante el kirchnerismo hablaban mucho de eso, cuando fue en medio de la crisis norteamericana del 2008, que repercutió en España y en Grecia, y que repercutió en Argentina por unos años después, hablaban de políticas anticíclicas. Y ahora, políticas anticíclicas, pero la realidad es que internamente no se atiende el problema. ¿Cómo vamos a ser capaces de cambiar culturalmente nuestra adicción al dólar? Somos como sociedad adictos a una moneda extranjera.
Pero no es que sea adicto, me parece.
Sí, hay prácticas está adictivas.
Está bien,
o sea,
pero eso.
Apenas tenés un puchito, vas y lo pones ahí. Toc. A ver, más allá de que son las lógicas, más allá de que el problema y la culpa no la tiene la gente, reproducimos una lógica que es la propia trampa de nuestro sistema. Entonces, tenemos que pensar más allá de estar viviendo en ese juego de la timba financiera, que no nos queda otra, porque también hasta legalmente nos imponen eso, de qué manera podemos por lo menos problematizar esa conducta, no cambiarla, porque eso realmente suena utópico, pero sí de problematizar esa cuestión.
Pero está bien, yo comparto con vos eso. Es cierto. Si uno lo mide éticamente,
no se trata de andar castigando o rasgándose las vestiduras.
Por supuesto.
O repartiendo. Porque eso me parece que es el gran problema. No seguimos repartiendo las culpas.
No,
el culpable sos vos. No, la culpable sos vos. Por lo menos en los gobernantes eso ocurre.
Sí,
y
vale.
Es el gran problema también. Sí,
calcula que
nadie se hace cargo.
Calcula que se enojó y dejaron ir el dólar de 15 pesos. Porque se enojó más. Qué vergüenza, una vergüenza. Bueno, pero esto, vos tenés razón, pero también hay que entender esto de la supervivencia. Lamentablemente, lo que tiene el capitalismo, esta sociedad capitalista, es eso, que esta idea, ¿no?, del hombre sobreviviendo, del hombre haciendo lo que puede, pasa siempre. Y donde si le tengo que pisar la ley del más fuerte y la ley de la competencia. Es una cuestión cultural, ¿no?, que nos
sí,
tiene.
También.
Vamos con algunos saludos.
A ver, ¿tiene?
Sí, siempre hay saludos por acá. A ver. Ahí manda saludos.
Cuente, don Charra, cuente. No me deje en babia.
Un amigo mío, Carlito Ñañez, le manda un saludo ahí que mandó para ahí. Bueno, Maravilla también manda un saludo y dice que va a estar una palacita, pero no me acuerdo el nombre, me dijo acá porque lo mandó en un audio. Bueno, no escuchamos. Ajá. También Soledad Martínez manda un audio.
Sí, ahí dice que no están pudiendo escuchar, pero qué bueno que nos desean.
Voy a mandar un saludo que me falta.
A ver.
Por un cumpleaños. ¿Usted sabe quién cumpleaños?
¿Cómo?
¿Quién cumpleaños ahora este 19?
Tengo que anunciar que está cumpliendo años hoy. Sí. Un sobrino mío, Alan Omar Aydar, le mando un gran abrazo allá en Buenos Aires. Y bueno, capaz que está escuchando.
Pero para una personita le mandamos un saludo grande, un feliz cumpleaños.
¿Quién?
Cumplió 3 años.
A ver.
Almita Córdoba.
La Benjamina.
Así que bueno.
De una de las familias de Defendamos.
Un besito grande para la Almita, que cumplió, bueno, 3 años, que lo cumpla muy feliz y que tantas veces nos hace el aguante, ¿no? Junto con la familia. Así que un saludo a ella y a toda la familia. Estuvieron ahí festejando su cumpleañito.
Tal cual.
Me parece, bueno, no han fallado uno de los invitados que iban a venir, porque parece que no llegan.
¿De quién? Ninguna falla, sí, yo creo que es el frío, don Charra.
No.
Pero bueno, vamos a seguir.
Vamos
acá tengo un
música.
Mensajito. Este es escrito. Sí. Lalo Altamirano llamó al teléfono de la radio.
José, querido.
Saludos a todos y pide el tema de Alberdi, Yo Soy, de Aldo Suárez, en homenaje al barrio. Y homenajemos al barrio un poquito en estos momentos de crisis. Hay que homenajear, hay que levantarse el ánimo de alguna manera. Gracias, Lalo, querido, por el mensaje. Ya mismo vamos con eso. ¿Lo tenés a mano, Nelson? De Alberdi, Yo Soy, en la voz de Aldo Suárez. Ya volvemos.
El primer tema se titula De Alberdi, Yo Soy, Ritmo Marea. La la noche de Alberdi. Embruja mi guitarra, los duendes del río preguntan por mí. Y voy caminando por calle Mendoza, regresando a casa en donde crecí. La luna de Alberdi alumbra mi destino, siguiendo el camino que marcó el cantor. Su luz me acompaña, envuelta de estrellas. Doña gringa sueña en calle Chubut. La barra de Alberdi se junta en las esquinas de nuestra querida calle Colón. Viernes por la noche, sábado de amigo, con una guitarra cantando al amor.
Algunos dicen que el mejor puesto en el fútbol es el de número 9. Otros dicen que es el 10, pero me estoy refiriendo a cómo se jugaba antes, cuando el 10 era el conductor del equipo, el más hábil, el talentoso. Pero yo siempre digo que el mejor puesto es el mío, el puesto de utilero, con toda la cuestión de las camisetas, los pantaloncitos y los botines, porque lo de ser director técnico es jodido, y mire si lo sabré yo, que he visto pasar por el club a infinidad de técnicos, y quién más, quién menos, todos vivían como con una úlcera así grande por la presión de los resultados, las puteadas de la gente y la exigencia de los directivos. En cambio, el utilero, como en mi caso, siempre está ahí, calladito, anónimo, preparando el mate para los muchachos, doblando las camisetas, contando los pares de medias, viendo si no desapareció algún pantaloncito. Oculto bajo el cemento de la tribuna como si fuera un búnker. ¿Sabe? Uno de esos búnkers que uno veía en las películas de guerra, que eran todos de cemento y apenas sobresalían de la tierra. Y usted está ahí todo el día, día y noche, siempre con luz artificial, enterrado en vida, pero seguro escuchando a lo sumo el rugir arriba de la tribuna, el griterío, la silbatina. E incluso, a veces, le juro que eso es impresionante, el temblar incontrolable del cemento, la vibración del cemento como si fuera un terremoto, como si en cualquier momento se le fuera a caer a usted encima toda esa masa de concreto y piedra y hormigón, además de miles y miles de personas sobre la cabeza. Cuento de Roberto Fontana Rosa, relato de un utilero.
No, que marco el cantor, su luz me acompaña, envuelta de estrellas. Doña gringa sueña en calle Chubut. La barra de Alberdi se junta en las...
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Escuchamos La Bocha de Damián, un nuevo capítulo, el capítulo 4, los de atrás, y bueno, la importancia de esto, ¿no? Del trabajo en equipo, cosa que creo que los argentinos y las argentinas hemos perdido,
sí,
esa capacidad de trabajo en equipo, y se ve reflejado en los grandes equipos que asumen la gobernación, ¿no?
Guarda que hubo
el mejor equipo de los últimos 40 años.
Alguien dijo que era el mejor equipo de los últimos 50 años.
El equipito que se viene ahora, que va a reemplazar estos ultraliberales, me parece que va a ser otro equipo ultraliberal o menos ultraliberal.
Ah, ya sabe.
Dígame, no, don Charla, no, no, por favor, no me haga vivir en esta babia, no quiero, en esta angustia.
No quiero entrar en esa discusión a esta altura. Me parece que ya va a haber tiempo de hablar esas cosas.
¿Te das cuenta?
Tranquilo. ¿Qué vas?
En fin. Saludos. Aichu Pereira en la Ailén nos dice saludos a todos y a todas. Gracias, Ailén, queridísima. Ahí, Oscar Álvarez, gracias, compañero. ¿Y qué irá a suceder con nuestro país? Pensando. Bueno, en fin, estamos ahí meditando.
Che, Erika nos manda, dice gracias por el saludito. Bueno, dice para, bueno, el nombre, ¿no? De la
pleno ahí.
¿No? Chipaca también manda un saludo, dice saludos, compañeros José y Pablo. Gracias, Chipa. Ahí nos estamos viendo.
Ahí, don Raúl Mazzoni nos manda una foto. Hola, compañeros, les mando una postal sobre el progreso. el paisaje que tienen los compañeros ahí cuando juegan el fútbol en el Deportivo Alberdi, el mastodonte y el pendorcho de ahí de, no, de la antigua cervecería.
El monumento a la estafa.
Y sí, monumento a la estafa. Habría que salir a Stenciliar.
Monumento bueno. a la estafa.
Nos corrige el compañero. Música Pin Chill Out.
¿Ah?
No sé. ¿Ah? No sé qué es.
¿Qué? ¿Que el Pitbull, qué sé yo?
Bueno, en fin, no sé, creo que capaz que era un chiste y lo interpreté mal. Bueno, seguimos, programa 265, ducentésimo, sexagésimo, quinto programa, se nos está yendo. Bueno, vecino, vecina, estamos acá tratando de hablar un poco de la realidad.
Bueno, sí, hacemos la aclaración, ahí nos avisa la gente de la murga esta apasionada.
Iban a venir, lo anunciamos, la murga, los apasionados de la Saavedra, una nueva murguita del barrio, don Charo.
Así es. Muy, muy unida a los que es Belgrano y haciendo acciones solidarias. Bueno, seguramente van a venir en otra oportunidad. Y bueno, capaz que sea una de esas sorpresas el sábado.
Ojalá. Queremos saludar a los compañeros y las compañeras del Espacio Cultural Bataclana. Este sábado pasado, desde las 15 horas, hubo una movida callejera, una movida barrial ahí, con gran cantidad de artistas, invitados e invitadas. Esperemos que están pudiendo juntar lo que necesitan y desean para poder hacerse cargo de ese inmueble, comprarlo por la positiva, ¿no? Por la ley, en medio de esta jungla financiera.
Anclado en una barriada, ¿no? Como Güemes, uh-huh. Donde justamente que estuvo hablando la semana pasada, programas anteriores, estuvo hablando.
Chala. ¿Ah? Don Chala.
Estuvo Don Chala, pero también estuvo hablando esta chica geógrafa,
Ailén
Pereira, uh-huh. Que nos estuvo contando, ¿no?, de todo lo que pasa. Estuvimos viendo
esa
ahí, ¿no?
De Güemes.
Están los edificios nuevos al frente de tribunales. Uh-huh. Y pues yo he ido de noche a Bataclana. La verdad que la primera vez que uno puede dimensionar así el barrio en sí, la barriada pleno hacia atrás, ¿no? Uh-huh. Cuando uno se cree, está tan escondido eso, ¿no? Que el contraste. Sí.
Es increíble.
Es increíble.
Así que sí, bueno.
Un saludo, Chala, nos tendieron muy bien ahí, sí, todo, sí, toda la changada.
Y al proyecto autogestivo cultural.
Estaba Pomelo Lugueño también haciendo esténciles ahí que.
Ha estado invitado el compañero por
sí,
aquí.
Sí, sí, sí.
Deberíamos traerlos. Bueno, ya se viene seguramente una nueva edición del Circo en Escena, vamos a estar difundiendo eso.
Seguramente.
Y también queremos difundir lo que es este espacio cooperativo llamado Manos Unidas, una cooperativa textil.
Así
que
es.
Se ha mudado, estaba ahí en. Bueno, en la zona de San Vicente, en la calle de Estados Unidos. Y bueno, nos mandaron una invitación para participar ahí de la reinauguración de Manos Unidas. Más que la reinauguración es la utilización de un nuevo espacio. Esto fue el pasado sábado, ¿a qué hora más o menos? Como a las 6 de la tarde. El pasado sábado a las 18 horas, esperen, déjenme leerlo. Ah, fue su locro también, ¿cómo estuvo ese locro?
No, el locro fue el lunes.
El lunes, bueno. Esto dice, nuevo local de Manos Unidas, una invitación especial. Esto fue el sábado 17 de agosto. La nueva dirección para vecinos y vecinas que les interese de alguna manera ponerse en contacto. Ellas fundamentalmente son compañeras trabajadoras. Hacen todo tipo de trabajo que tenga que ver con
delantales, almohadones, camisetas.
Para el Día del Niño tengo planeado hacerle un regalito a mi sobrino, a Teito, el más chiquito, que tiene 6 años. Tiene algunos delirios medio raros, se ha vuelto fanático del fútbol y me ha pedido la remera de la Guayana francesa.
¿Eh?
Medio fanático de los negros, no sé, un delirio. La cuestión es que hay.
Ahí, pero hay, porque usted influye.
No, yo no tuve nada que ver. Es un amante de la geografía, no sé
pero
dónde.
Regale una de Messi, ¿para qué quiere una de Guayana?
No, de Messi no, ya tiene el conjuntito de Belgrano, pero bueno, quiere una remera verde y roja, qué sé yo. Que no sea de Belgrano.
No me acuerdo de Belgrano.
La cuestión es que ya tengo el diseño, se lo envié a la compañera Pamela, la Pame Fernández, que es un poco la referente de ese espacio con otras dos compañeras. Esperamos poder invitarlas la semana que viene a que cuenten su realidad económica y de qué manera sortear las crisis financieras y económicas, ¿no? Con un emprendimiento, con un microemprendimiento. ¿Se puede sobrevivir con un microemprendimiento en este país de los vaivenes?
Totalmente. O sea, es difícil, cuesta. Se hace cuesta arriba muchas veces.
Así que les mandamos un gran abrazo a las compañeras de Manos Unidas, Cooperativa de Trabajo. Dicen, nuestro emprendimiento sigue prosperando y queremos compartirlo con quienes siempre nos apoyaron. Ya sea comprando, promocionando o alentándonos a seguir creciendo y creyendo en el trabajo cooperativo. Bueno, tienen, como ya hemos dicho, un montón de productos. Ya vamos a estar difundiendo seguramente por las redes sobre esto. Un poco apoyando la cultura barrial y fundamentalmente las dinámicas, las redes barriales que se tejen desde la solidaridad y el esfuerzo, el sacrificio de los ciudadanos y las ciudadanas.
Se puede colaborar con Manos Unidas a través, ¿no?, de su Facebook. Se puede, el contacto está
sí,
ahí.
Sí, sí,
¿no?
Hay un Facebook que es Manos Unidas, pueden estar ahí. Don Charras, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos con una musiquita?
Nos vamos con una musiquita.
¿Ah? ¿Qué puede ser?
Reiteramos, ¿no?, la invitación para este sábado 24 a partir de las 16 horas ahí en la calle de Neuquén, calle Neuquén y 9 de julio. Ahí se estará desarrollando el gran homenaje a los niños a partir de las 16 horas.
Tal cual.
Dice el pronóstico que va a estar lindo. Veremos.
Esperemos, esperemos.
Temperatura de 22 grados.
Nos vamos con un temazo, a ver si quemamos las naves, de esta usura financiera que nos oprime. Y para eso vamos a llamar a una pirómana. Escuchamos a Sara Eve, nos despedimos.
Espera, hay un mensajito acá.
A ver, diga.
Mi amigo Adrián Sena, mando un abrazo para todos. Muy lindo el programa, dice, bueno, gracias Adrián. Sí, nos vamos despidiendo.
Temazo. Tuve que quemar, se llama, póngalo que vaya sonando. No nos vamos a poner así, ¿cómo se dice? Medio alardeadores de la violencia, pero tenemos que decirle a la gente que si no nos sacudimos los bichos y los sapos, hay sapos venenosos. ¿Usted vio ese capítulo de Homero Simpson cuando le pasa la lengua a un sapo venenoso?
¡Ah, qué asco! También Cristina manda un saludo, ¿no? Le mandamos un saludo grande, Cristina.
Bien ahí. Nos fuimos entonces, vecino, vecina. Esto fue el programa 265.
No dijo.
Ducentésima, sexagésima, quinta emisión de La Chimenea. Sí, lo dije como tres veces. Nos despedimos con este temón de Sara Eve. Tuve que quemar. Vamos, gente, despiértese, sacúdase los bichos. Nos vemos el miércoles que viene y, por supuesto, durante la semana aquí en Barrio Valverde o en cualquier punto de la ciudad.
¿Qué bicho?
¿Quiere que le cuente? ¿Usted alguna vez leyó algo de los camaleones? ¿Se acuerda de los camaleones? Y los anteojos que teníamos que andar usando. Basta de camaleones o camaleonas, no sé, da lo mismo. Nos vemos hasta el miércoles que viene.
Tuve que quemar la planta. Tuve que quemar la planta. Tuve que quemar. Quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar. Quiero que venga un amigo. Quiero que venga a quemar conmigo. Para olvidar y ayudarme a quemar el acolchado. Tengo que quemar el departamento de al lado. Ajá. Tengo que quemar todo lo que dejaste perfumado. Quemo, quemo, quemo y los labios me muerdo. Esto parece el infierno. Voy a quemar mi cuaderno. No tiene sentido lo que escribo. No tiene sentido lo que digo. Voy a quemarme, lo tengo decidido. Sigo, 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 consigo. Quiero quemarme contigo. Tuve que quemar, tuve que quemar. Tuve que quemar, yo tuve que quemar. 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 Yo tuve que quemar. Tuve que quemar a mi amigo. Tuve que quemar a los expertos que me quisieron tratar. Tuve que quemar. Tuve que quemar. Aprieto, sale el líquido que me hace recordarte. Me parte la mente. Pongo el encendedor y le doy fuerte. Quemo, 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 quemo. Olor a muerte. Quemo la mala suerte de no tenerte. Ay, qué mala suerte la de no tenerte. Qué mala suerte, qué mala suerte. Olor a muerte, olor a muerte. Tuve que quemar a todas las minas. Tuve que quemar la lámpara. Tuve que quemar ese amor que me desampara. Tuve que quemar la pregunta, ¿cómo, dónde y para qué? Se inventó el amor para quemarte, para quemarte, para quemarte. Tuve que quemar, voy a quemar. Tuve que quemar, voy a quemar. Tengo que quemar, voy a quemar. Tengo que quemar, voy a quemar. Tengo que quemar los parlantes. Tengo que quemar el tiempo diamante, los diamantes. Tengo que quemar el micrófono. Tengo que quemar para no llamarte más el teléfono. Tengo que llamar a todos los que quieran quemar así, quemar.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos Alberdi.